Buenos días. Buenos días, concejales. Buenos días al público en general. Siendo las 9:15, damos inicio a esta sesión ordinaria con la presencia del concejal Sánchez Ávila, Taguada, Del Río, Cárdenas, Chamatrópolos, Ferreira, Casas, Wallace y con la ausencia informada de la concejal Torres. Y quien les habla, obviamente, Natalia Almonacid. Bien, pasamos al punto número uno, que tiene que ver con el informe de presidencia. Habíamos acordado en ese momento incluir en el informe de el pedido de informe 73 del 23 del bloque del Frente de Todos en relación a la licitación de la red de gas natural del barrio Villa Lago Gutiérrez y Reina Mora. Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, simplemente hacer mención, este proyecto de comunicación, que en realidad es una comunicación, pedido de informe, perdón, decir que la Junta Vecinal Villa Lago Gutiérrez viene realizando desde hace años gestiones para completar la red de gas natural, que implica beneficiar a más de 480 frentistas. Esto lo hemos tratado aquí en el Consejo en el momento de sancionar la ordenanza 3354, que aprobó el llamado a licitación para la ejecución de la red de gas, y la ordenanza 3350 del 22, que declaró de utilidad pública y pago obligatorio la obra. Es decir, esta obra se enmarca en el régimen de contribución por mejoras, que los vecinos, digamos, claramente han manifestado su voluntad de así hacerlo, y por eso ha salido la ordenanza. En este sentido, esto es importante aclararlo, porque bueno, se prevé obviamente la recuperación del costo de la obra a través de este mecanismo por el cual el municipio financia la inversión, pero luego la recupera en su mayor parte por el aporte de los frentistas. Este aporte se distribuyó en función del tamaño de los lotes, estableciéndose el pago entre 483.000 y 3.100.000 pesos. La licitación se realizó durante los primeros meses del 2023, dado el contexto inflacionario. La oferta de la única empresa superó el monto máximo previsto en la licitación, fijado en 325 millones de pesos. Por eso, ustedes recordarán, hace poco, en ocasión de sancionar la ordenanza de ampliación de presupuesto, también se amplió la ejecución, el costo de la ejecución de la obra en 520 millones de pesos, iba incluido. Desde esa fecha, a esta parte, no hemos tenido novedades respecto del avance en la adjudicación de la obra a la única empresa oferente, haciendo claramente peligrar este proceso licitatorio en su conjunto. Recordamos que son la licitación de redes de gas natural para los barrios Villa Lago Gutiérrez y Reina Mora. Me pareció importante volver a contextualizar este pedido de informe, que lo que implica es solicitar justamente al Departamento Ejecutivo informe si adjudicó la obra, que ya está licitada y cuya ampliación de presupuesto ya tiene su ordenanza sancionada. Y en caso afirmativo, informe la fecha de adjudicación, si se firmó el contrato y la fecha en que se proyecta el inicio de las obras correspondientes. La verdad es que nosotros, el gran temor hablo así en forma también personal porque vivo en el barrio, pero más allá de eso, la preocupación que nos manifiestan muchos vecinos y vecinas y que tenemos es que este proceso licitatorio se caiga. Estamos ante un inminente cambio de gestión, con lo cual lo que queremos es que se haga honor a todo lo que pasó en este Consejo, con las ordenanzas declaradas de utilidad pública, con el proceso licitatorio, con la ampliación de presupuesto, y que efectivamente el Departamento Ejecutivo firme la obra. Estamos ya en temporada de posible inicio de obra, que es el momento, obviamente, que hay que imprimirle celeridad a esta cuestión. Así que esperamos salga hoy este pedido de informe, que por normativa luego el Departamento Ejecutivo tiene 5 días para dar la respuesta y en función de eso generar o evaluar los mecanismos a seguir. Nosotros no vamos a frenar hasta no ver que esa obra está adjudicada en esta gestión, que es la que tomó los compromisos y es la cual ha iniciado todo el proceso de adjudicación y del régimen de contribución por mejoras. Quisieron hacer el régimen de contribución por mejoras para pavimentación en algunos sectores de la ciudad, no salió por oposición de los vecinos. Bueno, este es un claro ejemplo donde los vecinos pusieron y manifestaron su confirmación, y que tenemos la ordenanza. Esperemos, y apelo también, lo dije en una comisión legislativa, al presidente de bloque Juntos Somos Río Negro, para que realice las gestiones correspondientes para que esto realmente sea una realidad. No estamos pidiendo ni más ni menos cumplir con los compromisos pautados por ordenanza con la única empresa oferente. Lo que falta es la firma para que se empiece a trabajar y se adjudique la obra. Por eso, Presidenta, pido el acompañamiento del resto de los bloques para que esto pueda avanzar en este pedido de informes. Gracias.
Gracias, concejal. Tengo para uso la palabra concejal Chamatrópolos.
Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, por supuesto, adelantar el acompañamiento al pedido de informes, pero no quiero dejar de señalar respecto a este tema la complejidad que transita nuestra ciudad respecto de las conexiones de gas. Solo entender que lo que está trayendo a colación la concejal Wallace es el frustrante camino de una decisión pública que ha sido acordada con la institucionalidad y con los vecinos, es decir, ha habido toda una inteligencia puesta al servicio de tomar una decisión, decisión que después finalmente no se implementa. Y en este sentido, esto que es frustrante per se, porque como bien ella relataba, hubo un acuerdo con los vecinos, se tomó una decisión desde el Consejo Municipal, el Ejecutivo tenía una tarea por delante, y esto que es construir una red de gas que es muy importante para los vecinos, que después necesita el fluido, que es ahí donde también tenemos problemas, bueno, no se pudo implementar básicamente por, las demoras, por la negligencia, y del pedido de informes surgirá cuáles fueron las razones para demorar tanto o para no implementar una decisión. El mismo proceso dramáticamente sucede a nivel macro con el gasoducto cordillerano. Recién este lunes tuvimos una novedad en el expediente que transita consta en el juzgado federal, acá a pocas cuadras sobre la calle San Martín, donde a través de un vehículo jurídico como es una asociación de usuarios, nos presentamos ante la justicia para reclamar al Gobierno Nacional y a la empresa prestataria que es corresponsable de la situación, la finalización de obras que permitan levantar esa insólita restricción que ya cumplió más de un año en nuestra ciudad. Hace más de un año que nadie tiene nueva factibilidad, tenga o no una conexión interna, cualquier vecino que quiera incorporar el gas hoy no lo puede hacer. Por supuesto, la Asociación de Gasistas Matriculados está absolutamente preocupada por la situación porque les ha bajado el trabajo, pero con el drama que representa una ciudad como la nuestra, no tener conectividad de gas. Con lo cual, yo no quiero dejar de señalar en este caso que acompaño y suscribo todas y cada una de las palabras de la concejal respecto de hacer lo necesario para que el Ejecutivo Municipal cumpla su compromiso y realice las gestiones tendientes a concretar esa licitación y la ejecución de esa obra, obra que podría hoy no tener un destino si no se resuelve o que el servicio sería de muy malas condiciones, porque cuando Camusi decide la restricción lo hace en teoría en protección de del servicio de gas, ya que si no hay una adecuada presurización de los ductos, el servicio en el invierno es de muy mala calidad. Dicho esto, tenemos una gestión pendiente todos los barilochenses y la verdad que casi todas las localidades de la cordillera, por eso me llama la atención que no haya una mayor energía de los gestores públicos al respecto, no veo intendentes preocupados, no veo legisladores, tanto locales como nacionales, generando las gestiones necesarias para que el Gobierno Nacional finalmente concrete la colocación y la implantación de esas plantas presurizadoras que existen o que deben imponerse a la altura del trayecto del gasoducto cordillerano entre Comodoro Rivadavia y Esquel, que son indispensables para levantar la restricción. Ante la falta de respuesta de las autoridades de todo tipo y la falta de resultado de las gestiones realizadas, con la frustración que eso implica, existe un amparo acá en el juzgado federal a cargo de un juez subrogante de Neuquén que ha tenido movimientos, la verdad que movimientos muy por debajo de las expectativas nuestras en términos de resultados. La justicia a veces tiene esos tiempos que desgraciadamente incomodan a la solución de fondo, pero bueno, finalmente fue admitido, se convocó al Estado Nacional y estamos en ciernes de de tener una audiencia de conciliación, audiencia en la conciliación en la que sería muy importante la manifestación de las instituciones y de los usuarios afectados, también en este caso el comentario a la concejal para que en función de su situación particular y su conexión con los vecinos, los alerte sobre esta situación a estos vecinos para que se puedan manifestar o puedan asistir a esa conciliación, donde va a venir el Gobierno Nacional, va a venir el Energas y va a venir, por supuesto, también la empresa Camusi, para que el invierno que viene tengamos nuevas conexiones. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más para uso de la palabra. El informe de Presidencia corresponde entonces, por lo tanto, ser votado el informe, pedido de informe 73 del 23, por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 2, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. ¿Abro uso de la palabra? No tengo uso de la palabra en este punto. Vamos al punto número 3, comisiones y representaciones especiales. ¿Abro uso de la palabra? Concejal Taboada.
Gracias, señora Presidente. Mencionar que, como todos los años, la Mesa 6 de septiembre realizó la Semana de Acciones de Concientización y Prevención, comenzando el día 28 de agosto con la inscripción al programa Mi Primera Licencia con un cupo de 250 personas. El día 4 de septiembre se realizó el concurso de spot publicitario, siendo los ganadores, quiero mencionar porque la verdad que los chicos han trabajado mucho. En el primer puesto, el séptimo grado de la escuela 284 con el spot llamado Llamada Desconocida. En segundo lugar, los chicos de sexto grado de la escuela 284 con el spot llamado Recalculando. Tercer puesto, los chicos de la escuela 324 de los Coihues con el spot llamado Apoyo Incondicional. En ese sentido también se eligió tres folletos que los chicos también concursaban para poder llevar un mensaje concientizador a sus pares, y los folletos elegidos fue del Colegio San Esteban, los folletos del Colegio San Esteban, de la Escuela Secundaria Río Negrina 46 y el Colegio Industrial. Estos spot y los folletos van a ser publicados en las redes sociales de la Mesa 6 de septiembre para dar a conocer el trabajo y que hicieron los chicos, ¿no? Luego, el día del exposición, bueno, el mismo 6 de septiembre llevamos adelante el acto protocolar, el día en el que fallecen los chicos, en el kilómetro 1800, en acompañamiento de los padres y familiares de víctimas. El día mismo 6 de septiembre en Dinahuapi acompañamos con una exposición del señor Juan José Niedfeld sobre seguridad y percepción del riesgo, acompañando las acciones porque fue su primera edición este año. Ellos adhieren a la noche sin alcohol, una ordenanza ya promulgada, la 719 del 2023. En ese sentido, hicimos también, llevamos adelante mi primera licencia, dando comienzo el 6, 7 y el 8 de septiembre fueron los exámenes. Hubo un total de 246 inscriptos, tomaron el curso 148 personas y aprobados 60 personas. Así que con ese resultado, más que felices por el trabajo que hemos hecho. El sábado 9, 6 del 9 este año, el sábado 9 cayó el día propiamente dicho, la noche sin alcohol. Resaltar que los comercios a las 20 horas pusieron las fajas en el sector de bebidas, y el domingo 10 de septiembre se cerró las actividades justamente con una masterclass de tragos sin alcohol y degustación. Decir, señora Presidente, que la noche sin alcohol trata de educar en dos valores, conciencia y responsabilidad. ¿Por qué? ¿Y por qué un sábado? Porque es en el cual el consumo de alcohol se dispara y es más posible que ocurran hechos lamentables de los cuales no tiene vuelta atrás. No se está prohibiendo, no se está violentando una libertad, sino más bien es evitar que alguien haga daños a sí mismo o a otros o a terceros. Las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación arrojan que hay un total de entre 2018 y el 2022 se registraron 19.630 muertes en siniestros viales en todo el país. A estas estadísticas debemos sumarles que jóvenes de 15 a 35 años son las principales víctimas viales y que la ingesta de alcohol es una de las mayores causas. La segunda es el uso del celular. Debido a esta, a este presente, debido a esta estadística que se sacó, que uno de cuatro siniestros viales, el alcohol está en la presente. Esto para, obviamente que para la Argentina, nunca lo he dicho, pero sí me llama la atención y me encantaría que lo conocieran, que en la Argentina a la sociedad y al sistema de salud, los accidentes graves de manera directa y prácticamente inmediata le cuesta 1,8% del PBI nacional. Cada vida que se pierde en siniestros viales es alguien que ya no abraza, ni sueña, ni aprueba, ni aprende, perdón. Un futuro truncado, una familia, una sociedad en duelos. Los participantes de mi... quiero decirle a todos que es necesario poder tomar las acciones. Muchos vecinos de la ciudad de Bariloche nos acompañan en las acciones, agradecerles a ellos en especial porque han participado de las actividades que cada año hace la Mesa 6 de septiembre. Y por supuesto tengo que dar agradecimientos en principio a los familiares de víctimas por permitirme ser la voz durante estos 4 años, tanto en pandemia y en estos 2 años que las actividades fueron presenciales, y llevar adelante las acciones para qué fue creada la Mesa 6 de septiembre. A los integrantes de la Mesa, obviamente, por la colaboración, a la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de Cultura, Protección Civil, a la Delegación de Educación, a la Agencia de Seguridad Vial y Secretaría y Subsecretaría de Tránsito y Transporte, Seguros Rivadavia, que habilitó los medios para que Juan José Nietfeld, creador del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Nación, expusiera sobre la seguridad vial y el manejo reflexivo en 4 oportunidades. Al Cerro Otto, que nos proveyó de un premio para los chicos ganadores del spot publicitario, a la Escuela Master Team Bartender, por las masterclass de tragos sin alcohol, a la Biblioteca Sarmiento, a mi equipo, a la Presidencia del Consejo y al equipo de prensa. Solamente decir que se llevaron adelante y con éxitos las acciones de la Mesa 6 de septiembre. Por el otro lado, también tengo, el Comité Ciudades Hermanas, como todos los años, este año se hizo el intercambio, se estuvo haciendo el intercambio de profesionales. Vinieron de Aspen, 6 profesionales, entre ellos kinesiólogos, traumatólogos, enfermeros, y este año nos visitó una doctora especialista en medicina social que tuvo el gusto de visitar los distintos centros de salud hasta Villa Yanquín y aledaños. Así que poner en valor justamente el trabajo de la Comisión Ciudades Hermanas. Gracias.
Muchas gracias, concejal. No tengo más uso de la palabra en este punto. Concejal Ávila.
Gracias, presidenta. Buen día a todos. Simplemente para poner en valor el desarrollo hasta la fecha de lo que ha sido el programa Concejal por un Día por parte de las escuelas secundarias de nuestra ciudad. Ya hemos transitado las 2 instancias de comisión en el marco de la Biblioteca Popular Sarmiento, a quienes le agradecemos nuevamente por la gentileza de habernos permitido el uso de su sala en la oportunidad que teníamos justamente nuestra sala ocupada por el escrutinio de la elección municipal. Y el próximo 11 de octubre tendremos finalmente la sesión especial del Concejal por un Día, ahora sí obviamente en nuestro Consejo Municipal, Previamente habíamos planteado el día 6, pero la oportunidad de que va a ser la muestra de educación universitaria, que se organiza ese día justamente para que asistan las diferentes escuelas de nuestra ciudad, hemos podido coordinar que sea el día 11. Así que ahí estaremos culminando ese proceso muy, muy interesante, digamos, en cuanto a los debates y las propuestas de los jóvenes en nuestras escuelas. Y obviamente agradecer el acompañamiento tanto de los equipos docentes y obviamente de los concejales que han acompañado como tutores el trayecto de este desarrollo de este año desde previo al receso invernal. Así que estaremos ahí acompañando a los jóvenes ese día y obviamente invitando a que la comunidad pueda escucharlos a través de las redes del Consejo para justamente darle valor justamente a la participación que los mismos han tenido y que siguen teniendo como mucho compromiso por su ciudad. Simplemente eso, concejal. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. Pasamos al punto, ahora sí, paso al punto número 4, aprobación de actas 1123 del 20, 1157 del 22 y 1177 del 23. Ambas han sido ya puestas en conocimiento en la legislativa, no recibimos modificaciones, por lo tanto se dan por aprobadas. Paso al punto número 5, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Retiros, proyecto de declaración 755 del 23.
Declara de interés municipal y cultural el octavo encuentro cultural de payadores. Autores, concejales Norma Taboada, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente y Claudia Torres, juntos somos Río Negro.
Se solicita su retiro por haberse emitido resolución 190 del PCM del 23, declaración 756 del 23.
Declarar de interés municipal y cultural segundo encuentro de orquestas 2023. Autores, concejales Norma Taboada, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente y Claudia Torres, juntos somos Río Negro.
Se solicita su retiro por haberse emitido la resolución 191 PCM del 23. 2.2, rutas legislativas. Proyecto de ordenanza 754 del 23.
Monumento a la Biblia, autor concejal Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 758 del 23.
Desafecta dominio público municipal, autoriza como dato parcela 193A252-1. Asociación Civil Club de Deportes Patagónicos. Autores, concejales Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Gerardo Ávila y Norma Taboada, juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Obras y Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos al proyecto de ordenanza 761 del 23.
Crea programa y comisión permanente de los pueblos originarios. Consolida, abrogan ordenanzas. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanza y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 762 del 23.
Establece bono contribución en espacios municipales. Crea fondo específico para el desarrollo cultural. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 765 del 23.
Se modifica Ordenanza 2694-CM del 15, se agrega el curso de Agua Arroyo, Las Promesas. Autora, concejal Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada a la Comisión de Turismo y Medio Ambiente y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 766 del 23.
Se aprueba presupuesto año 2024. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada a la Comisión de Economía, Hacienda, Desarrollo, Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 767 del 23.
Se ratifica acta acuerdo, concesión transporte urbano de pasajeros, modifica Ordenanza 2798-CM del 16, autor Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada a la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 768 del 23.
Modifica Ordenanza 2579-CM del 14. Autores, concejales Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Gerardo Ávila y Norma Taboada, juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 770 del 23.
Modifica uso del suelo y aprueba plan de composición urbana, parcela 192F01703. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Obras y Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Vamos al 5.3, tablas, doy lectura a todas las tablas y las voto en conjunto.
Proyecto de comunicación 757 del 23, se comunica a la legislatura de Río Negro, beneplácito por tratamiento proyecto de ley 530 del 23, autora concejal Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana. Proyecto de declaración 759 del 23, se declara de interés municipal al evento Piedra Libre al Arte. Autores concejales Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Gerardo Ávila, Claudia Torres y Norma Taguada, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de declaración 760 del 23, se declara de interés municipal a la obra de teatro Don Hidalgo. Autores concejales Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Claudia Torres, Norma Taguada y Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de declaración 763 del 23, se declara de interés municipal 21K Circuito Chico, autor concejal Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio. Proyecto de declaración 764 del 23, se declara de interés municipal primer campeonato nacional de bote dragón Copa Colibrí, concejal Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio. Proyecto de declaración 769 del 23, se declara de interés municipal a las acciones en el marco del Día Internacional de la Dislexia. Autores concejales Carlos Sánchez y Puentes, Natalia Almonacid, Claudia Torres, Gerardo Ávila y Norma Taguada, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad su tratamiento sobre tablas. Vamos al punto 6, solicitud de retiro de proyectos, solamente los números. Sí.
Proyecto de declaración 755 y proyectos de declaración 756 del 23.
Bien. Según lo acordado recientemente, corresponde votar su retiro por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces ahora sí al punto 7, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión, proyecto ordenanza 497 del 22. Esto sería la doble lectura del proyecto.
Voy a dar lectura al texto reformulado que surge de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato de prórroga de concesión y ejecución de obras del Cerro Campanario con la firma Campanario SRL en los términos del anexo 1 que se aprueba y forma parte integral de la presente. Artículo segundo. Destino del canon. El 60% de los recursos recibidos en concepto de canon, conforme las cláusulas quinta y sexta del contrato de adecuación, prórroga de concesión y ejecución de obras del Cerro Campanario, tendrán como destino específico la ejecución de obras viales y la infraestructura complementaria, que permitan mejorar el ordenamiento del tránsito en todo el ejido de la ciudad, incidir positivamente a la mejora continua del transporte urbano de pasajeros y aportar a lograr un sistema de movilidad urbana sostenible. El 60% correspondiente a la partida presupuestaria y afectada de forma específica queda exceptuada del tratamiento previsto en el artículo 44 de la Ordenanza 669-CM del 91, no pudiendo ser utilizados transitoriamente para hacer frente a situaciones de iliquidez, de caja, así como desvíos de fondos por cualquier otro motivo. El restante 40% podrá ser afectado al mismo destino o bien a rentas generales de la municipalidad. La implementación de forma anual o plurianual del total de los recursos objeto de la presente deberá ser informada al Consejo Municipal y desagregada en el informe mensual o anual de ejecución presupuestaria municipal. Artículo tercero. Uso plurianual del canon. Aquellos recursos del canon específico que no resulten comprometidos durante el periodo anual en curso quedarán en resguardo para su afectación plurianual, no pudiendo bajo ningún concepto ser retirados o destinados a usos o gastos diferentes a los fijados en la presente ordenanza. Artículo cuarto. Partida específica del canon. Se encomienda al Departamento Ejecutivo la creación de la partida presupuestaria del canon concesión Cerro Campanario para permitir un seguimiento a la ejecución dispuesta en la presente. Artículo quinto. Responsabilidad social empresaria. En el marco de las políticas de desarrollo de la responsabilidad social empresaria, Campanario SRL deberá efectuar un aporte económico de dólares de 103.306, destinado al financiamiento de la obra pública en la delegación Lago Moreno, conforme se dispone en la cláusula séptima del anexo 1. Las obras a realizar deberán iniciarse dentro del plazo de 12 meses desde la suscripción del contrato que por la presente se aprueba. Artículo sexto. se establece que el concesionario deberá presentar ante la autoridad competente, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, un proyecto en relación a las obras viales que pudieran corresponder conforme a la normativa aplicable, acorde a las obras a ejecutar que por la presente se comprometen mediante el anexo 1 al momento de ingresar el proyecto principal de las obras comprometidas por la presente. Dicho proyecto estará sujeto a las aprobaciones municipales correspondientes, así como al acuerdo y autorización requeridos por Vialidad de la provincia de Río Negro y áreas y organismos competentes. Artículo 7. El municipio adoptará de forma prioritaria las medidas necesarias para garantizar el acceso peatonal a la cumbre del Cerro Campanario, según las disposiciones aplicables y en concordancia con el dictamen de recomendación que emita el Comité Técnico de la Ordenanza 3291 CM del 21, o la que a futuro la reemplace, estableciendo de forma obligatoria desde la promulgación de la presente los siguientes puntos. A. Evaluación y diagnóstico de la traza o sendero existente, reconociendo puntos críticos, estado actual y características a contemplar para lograr la seguridad de los peatones y la conservación del sendero. B. Identificación de todos los actores o responsables dominiales que se ven intervenidos en el paso del sendero, con la aprobación y ejecución posterior de los convenios o herramientas jurídicas que puedan corresponder para garantizar en el tiempo el ascenso o descenso público a la montaña de forma peatonal. C. Ejecutar las obras, intervenciones, cartelería y toda acción necesaria para el tránsito seguro de los peatones y el cuidado integral del sendero en los términos ambientales, gestionando y aplicando a tal fin los fondos que pudieran corresponder. Artículo 8. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 9. De forma.
Hola. Ahí está. Estamos para la lectura del dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 26 de septiembre del 2023, acta número 238 del 23. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Julieta Wallace, Gerardo del Río y Ariel Cárdenas. Proyecto de ordenanza 497 del 22. Aprueba convenio de prórroga de concesión y ejecución de obras Cerro Campanario. El concejal Sánchez y Puente dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Los concejales Wallace, Ávila del Río y Cárdenas reservan su dictamen. Sin más, firman para constar el concejal Carlos Sánchez y Puente. Decir que...
¿Eso es parte del dictamen? No. Eso lo tenés que decir como parte del dictamen. Después habrá uso para...
En primer lugar, que en el articulado se menciona el anexo 1 y 2, pero en este dictamen no van a ver el anexo segundo. Ese anexo está en las fojas 1068 a 1072, fueron aprobadas en primera lectura. En este caso no ha tenido modificaciones de ese texto, por lo tanto no fue necesario hacer ninguna reformulación.
Muchas gracias.
Gracias.
Ahora sí, luego de la lectura del dictamen formal, abro apertura de palabra, concejal Sánchez.
Bueno, muchísimas gracias. Agradecerles a todos los que hoy están presentes por el tratamiento de este proyecto. Sé que también hay gente que está esperando por el proyecto que sigue, así que voy a tratar de no extenderme, porque están desde temprano. Hoy nos encontramos en esta segunda vuelta del tratamiento del proyecto 497 del 22, este proyecto que busca prorrogar la concesión del Cerro Campanario, que compromete a la empresa para que ejecute obras que mejoren toda la infraestructura con la que hoy se encuentra y que tiene previsto además muchos más beneficios para la comunidad en general que lo que fue el periodo anterior de la concesión. Esto, como les dije, ya fue aprobado en primera vuelta allá por junio de este año con el acompañamiento de 9 concejales de este cuerpo. 9 concejales de 5 bloques de los 6. Esta segunda vuelta también se da después de la participación de muchos vecinos en una segunda audiencia pública. Segunda audiencia pública que por normativa no era obligatoria convocar, pero también por unanimidad de este cuerpo se definió llevarla adelante y poder escuchar no solo a los vecinos que entendían que era necesario hacer algunas modificaciones o que quería tener la oportunidad de decir algo más, sino también para la empresa que pudo exponer y poner en valor lo trabajado durante todos estos años que tuvieron a su cargo la explotación de la Aerosilla Cerro Campanario. De esa audiencia y de, podríamos decir también, de la participación de vecinos en posteriores comisiones de gobierno y con lo que fue también el debate del proyecto en esa primera, en ese primer tratamiento que estuvo en una sesión en este recinto, se pudo avanzar con algunas modificaciones que mejoraron sustancialmente el proyecto. Se podría decir que afianzaron la idea de bajo qué normativa también se lleva adelante las obras, que era una discusión que se había dado durante todo el tratamiento. Entonces, en ese punto, y con el objetivo de aclarar aún más y teniendo en cuenta que la concesión que pretende prorrogar se otorgará sobre parcelas que expresamente se encuentran incluidas dentro del área denominada Reserva Natural Urbana Laguna del Trébol, esto creado por la Ordenanza 2308 del 2012, y de allí que el proyecto de obras a realizarse debe cumplimentar acabadamente, no solamente con la nota DEA que está en el expediente y que fue la base de análisis de todo ese proceso, así también como con lo que disponga la normativa municipal y provincial que resulte en todos los casos de aplicación. Es por eso que, dentro de las modificaciones que se hicieron para el tratamiento de esta segunda vuelta, dentro del convenio, en la cláusula primera, en las normas contractuales que son aplicables, lógicamente por toda la normativa vigente, en el inciso F se agregaron, además de todas las normativas ya enumeradas, se agregó la ordenanza 2308 CM12, consolidación normativa, establece reservas naturales urbanas en San Carlos de Bariloche, y la ordenanza 3377 CM2023, que establece principio indubio pro natura, indubio pro aqua y otras ordenanzas municipales y demás disposiciones concordantes. Y también se aclara que son todas a título informativo y no limitativo. Digo, si después en el análisis de todos los procesos posteriores para aprobar esas obras se entiende que hay más normativa por la que hay que revisar todo el procedimiento, bueno, claramente está abierto a esa situación. ¿Por qué menciono estas inclusiones? Porque era necesario que quede más claro que ninguna obra se habilitará si no cuenta con el cumplimiento de dichas normativas, con los procesos previstos por las mismas y con la también discutida, y creo que corresponde, y por eso queda bien expresado, con la convocatoria a la comisión mixta. Por otro lado, que también se desprende de propuestas hechas durante el tratamiento del proyecto, mencionado en la audiencia pública, reforzado en las posteriores comisiones, y también aceptada por el concesionario cuando se le fue consultado en la misma audiencia pública, y una definición que se pudo dar al final, que es la modificación hecha en la cláusula quinta del convenio, esa que nos menciona que los valores porcentuales progresivos en forma quinquenal, iniciada en un 12% desde el inicio del convenio y terminando en el último periodo en un 21%, debe contemplar no solo la facturación bruta del concesionario, donde incluye la facturación de la confitería y todos los subcontratos, ¿sí?, de los diferentes servicios que se den dentro del área de concesión. Por ahí no voy a andar mucho en los alcances del convenio porque no ha habido modificaciones en líneas generales, no hubo modificaciones tampoco en el plan de obra, son cuestiones que claramente, y por eso no hubo modificaciones en ese anexo, que se verán posteriormente en todo ese análisis y en todas las instancias posteriores al término del tratamiento en esta sesión. El expediente consta de 2.243 fojas, donde se ve expresado, y es de acceso público, eso hay que decirlo, un trabajo de 4 años, ¿sí?, desde que la empresa hizo la presentación de la propuesta. Digo esto porque dentro de todas esas fojas también hay nota de vecinos que nos han propuesto no avanzar con el proyecto teniendo en cuenta el cambio de gestión, y que debería ser a lo mejor la siguiente gestión la que defina esta situación. Y a eso sí me interesa poder decir que si este proceso tiene que iniciarse de nuevo, si vuelve a demorar 4 años, bueno, claramente estaríamos nuevamente en las puertas de un cambio de gestión, y eso no es menor. Y les digo por qué, porque esta concesión se termina en 6 meses, ¿sí? La actual concesión termina en 6 meses, por lo tanto, la empresa debería retirarse, claramente, como así lo estipula el contrato, y el Estado municipal recibiría todos los bienes, porque no nos olvidemos tampoco que toda la infraestructura que hoy está instalada y lo que en una futura inversión por obras aprobadas pueda quedar, siempre y en todos los casos es propiedad del Estado municipal, es propiedad de la comunidad. Además de recibirlos, no solo debería recibirlos, sino debería hacerse cargo de dar un servicio de excelencia como el que se está dando, sin ninguna expertise, sin ningún conocimiento en general, digo, de lo que la actividad demanda. Y eso, en este ámbito, es una decisión política que debemos tomar. No vamos a dejar todos conformes, como suele pasar en muchas temáticas que tratamos en esta mesa, pero hoy nos toca tomar esa decisión. Digo de la importancia de poder analizar en esas más de 2.000 fojas que tiene el expediente, cada mirada, ¿sí?, que se han dado de los diferentes sectores, porque así como también se ha dado respuesta a todas esas, en algunos casos críticas, en algunos casos propuestas que se vuelcan después en la modificación de un proyecto que difiere y mucho de lo que fue el proyecto original, ¿sí? Eso hay que decirlo. Del primer proyecto que entra y que después se analiza en la primera audiencia pública, bueno, esto tiene modificaciones que son muy profundas en el sentido de lo que se está tratando hoy. En ese análisis que han tenido todos los concejales, que hemos tenido todos los concejales, para saber qué camino tomar, qué definición tomar, también hay notas y que tienen el mismo peso que cualquier otra, como es las de apoyo al proyecto o apoyo a la gestión que ha tenido la empresa en esa concesión, como es el de Colegio de Profesionales de Turismo de la provincia de Río Negro, desde la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros de San Carlos de Bariloche, la Cámara de Turismo de San Carlos de Bariloche y Zona Andina, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Bariloche, el Club de Regatas Bariloche, esto como para mencionar algunas, digo, hay muchas adhesiones, en algunos casos se ha hecho pública, en algunos casos está en el expediente, de la intención, por lo menos, de acompañar esta propuesta. Podríamos decir que ponemos en juego un voto de confianza, si se lo quiere llamar, como aquel que se le dio a estos emprendedores en el año 65, cuando se inició con el primer convenio, que se renovó después, allá por el año 84, y que este convenio que hoy ostentan está desde 2003. Son empresarios locales que siempre han participado, cada vez que se los convocó a esta mesa, que han participado con el Ejecutivo, digo, con los vecinos en general, que acompañan a la comunidad en su crecimiento y ponen a disposición también todas esas instalaciones para quienes lo han solicitado y para quienes lo sigan solicitando. En este tratamiento que hemos tenido, queda a las claras que ellos siempre han dado la cara con quienes hemos, por un lado, defendido este proyecto y que hemos aportado para mejorarlo, como también con aquellos que han sido más críticos, y ellos mismos también son los que aceptaron cada una de las modificaciones que se entendieron como más cuidado tanto del medio ambiente o como más beneficios para la comunidad. Por eso, concejales, con la valoración que corresponde a cada uno, lógicamente con el compromiso que le han puesto al tratamiento, con la seriedad y con la posibilidad de haber aportado, porque cada uno de los que está en esta mesa ha aportado para que este proyecto mejore. Los invito realmente a que puedan acompañar este pedido de prórroga y obviamente a quienes les toca continuar en la gestión, algunos lo haremos del lado de vecinos y otros porque van a seguir en la gestión, se haga un seguimiento y sean partícipes de todas las instancias posteriores de implementación para el total cumplimiento, ¿sí?, de la normativa y total cumplimiento del compromiso que asume la empresa no solo con el Estado municipal a la hora de la firma del convenio, sino el compromiso que asume la empresa, las familias que la componen, con toda la comunidad. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien para el uso de la palabra? Concejal del Río.
Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los presentes. Claramente, el presidente y concejal Carlos Sánchez ha hecho una descripción detallada con respecto al proyecto que se está tratando. Hay que decir que desde nuestro bloque nosotros acompañamos la iniciativa y estamos de acuerdo en todo el trabajo que se ha realizado, que se ha llevado adelante, donde claramente no ha sido un proyecto que pasó a la ligera por este recinto, que se han tratado de tomar todos los recaudos, que han sido escuchadas todas las voces, y claramente también está el compromiso de quienes hoy tienen la concesión y que están solicitando esta prórroga, de poder avanzar, ¿no es cierto?, dentro de lo que marca la normativa vigente y adaptándose a todo lo que tenga, digamos, que ver con el resguardo de la naturaleza y sobre todo de cómo se lleva adelante la concesión. Nosotros, una de las cosas que planteamos dentro de nuestro espacio es la fuerte defensa del trabajo local, algo que para nosotros es fundamental por la extracción de donde venimos. Creemos que nosotros en nuestra ciudad tenemos que articular los medios necesarios para potenciar y defender la fuente de trabajo genuinas de nuestra ciudad, pero eso también tiene que ir acompañado de la defensa de los empresarios que tienen un compromiso social con nuestra ciudad. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de las veces hablamos de empresarios inescrupulosos que no tienen en cuenta los derechos laborales, que no tienen, digamos, conciencia del cuidado del entorno, de la naturaleza, no tienen responsabilidad social. Y eso nosotros claramente lo hemos combatido, y lo hemos combatido durante muchos años, porque entendemos que para que una sociedad se pueda realizar, tiene que existir derechos laborales, trabajo genuino, y sobre todas las cosas, tiene que haber un empresariado que entienda también estos conceptos y que se pueda trabajar a la par. ¿Por qué desde nuestro bloque estamos a favor? Claramente porque cada vez que hemos tenido que dialogar, porque hoy me toca estar sentado en esta banca, Presidenta, pero también soy miembro de una representación gremial, y claramente esta empresa está dentro de nuestro ámbito. Y hemos tenido discusiones laborales, todas con buen puerto. Siempre han tenido esa responsabilidad empresarial hacia los trabajadores. De hecho, la mayoría de los trabajadores, y creería que casi todos, están muy conformes de la forma que se lleva adelante la concesión, por cómo les pagan los salarios y por el respeto que tiene el empresario hacia sus trabajadores. Es un tema no menor para nosotros, que como eje de campaña, nuestro candidato electo a intendente ha dicho y ha potenciado el discurso de trabajar para cuidar la mano de obra local. Pero también lo ha dicho y lo ha reforzado de que hay que cuidar a los buenos empresarios. Hoy tenemos empresarios en la ciudad, y esto es triste decirlo, que vienen, hacen la temporada, dejan a los trabajadores con un salario magro, se llevan todas las ganancias y no dejan nada para Bariloche. Esas cosas también hay que verlas. Hoy acá tenemos un empresario que vive en Bariloche, que está en Bariloche, que da la cara y que cada vez que se ha discutido alguna situación laboral, siempre, siempre han tenido respuestas positivas para con sus trabajadores. Como así también han tenido una responsabilidad social empresaria que no cualquiera la ha tenido, porque he dialogado con distintas instituciones, centros de abuelos, escuelas, colegios secundarios, que cada vez que han solicitado ayuda, la han tenido. Entonces, claramente, si tenemos un sector empresario que realmente se ocupa de todas estas cuestiones y que se ha comprometido también a avanzar con esta prórroga y toda la obra que se van a llevar adelante, se ha comprometido a trabajarlo dentro de lo que es el marco normativo, respetando todos los aspectos, claramente nosotros no podemos estar en contra. Por lo menos este concejal y este sector no puede estar en contra. Porque estamos cansados, Presidenta, de ver cómo vienen, nos prometen un montón de cosas y después dejan a los trabajadores en la calle. Y nosotros hemos sido los que hemos estado en la calle luchando en la defensa de esos trabajadores. Cosa que acá nunca, nunca ha pasado. Entonces, ante toda esta situación, claramente, nosotros no podemos, desde nuestro espacio, decir que no a esta prórroga, porque entendemos que están dadas las garantías suficientes para que se lleve adelante lo que se está solicitando a través de todos los sectores para que se respete la normativa y se haga de la mejor forma. Y es por eso, Presidenta, que nosotros en nuestro bloque acompañamos este pedido de prórroga. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, ratificar todos y cada uno de los argumentos que esgrimí en la sesión en la cual se aprobara por mayoría la primera vuelta de este proyecto. Claramente yo voy a ratificar mi rechazo a este proyecto. Voy a tratar de argumentarlo, que no sea extenso, porque ya quedó de manifiesto en varias oportunidades. Pero bueno, no quiero dejar de mencionar algunas cuestiones que son de orden general, que tienen que ver con la planificación de nuestra ciudad. En campaña, ya que recién la mencionaron, y la verdad es que últimamente, y en virtud del caos en el cual vivimos en esta ciudad, por la carencia de infraestructura urbana, por la situación de transporte público que implica el caos en el tránsito de la ciudad, por la falta de servicios y demás, hablamos de la falta de planificación. Todos creo que hablamos de la falta de planificación de la ciudad. Bueno, lo dije el otro día en comisión. Este sitio donde hoy se trata la prórroga de este contrato tiene una planificación que el Estado ya evaluó y que ya aprobó por ordenanza del 2012, que es ese sitio es una reserva natural urbana. Entonces, primer punto, estamos avanzando sobre una planificación que el Estado ya previó, que tiene una normativa específica, porque tiene una ordenanza, que si uno advierte los objetivos principales que tiene ese sitio, ese sector, nos vamos a encontrar con algunas incompatibilidades que puedan ocurrir con lo que la empresa proyecta hacer como obras específicas en ese lugar, como, por ejemplo, un auditorio 360, una vista de 360 para hacerlo. Lo tengo acá, la verdad no quiero ser extensa, pero bueno, es parte de lo que voy a fundamentar mi voto. Campanario Vista 360, la propuesta de plan de inversiones, digamos, ejecutan obras que a priori, si bien utilizan energías renovables, yo me reservo la opinión respecto de si ello es compatible con los planes de manejo que tiene la Reserva Natural Urbana. ¿Y cómo se salda esa situación? Porque, digamos, obviamente alguien lo pensó. Bueno, presentando, y como también lo dice nuestra normativa municipal y provincial en materia ambiental, un estudio de impacto ambiental previo y que debiera venir acompañado con este proyecto de prórroga, que incluso lo ratifica el dictamen de nuestro asesor letrado en que consta en la foja del expediente. ¿Qué digo con esto? A lo mejor, digamos, el plan de inversiones, que son 3 millones y pico de dólares, cuando la empresa vaya a presentar la ejecución de la obra, se encuentre con que no la puede hacer, como ya le pasó, porque no es que no pasó, pasó en el año 2014. ¿Y qué dice la empresa? Bueno, no son causales que puedan ser imputables a la empresa, lo dijo la abogada acá. Y sí, está bien, defiende los intereses de la empresa. Ahora, ¿nosotros los intereses de quién vamos a defender? Me parece que ahí está el punto. Y la verdad que la vara a veces es muy baja cuando se dice voy a hacer una prórroga al contrato porque el empresario es bueno. Está bien, y es bueno, y está buenísimo que sea bueno. Ahora, me parece que nosotros tenemos que pensar en toda la ciudad. Somos 11 concejales que representamos a todos y cada uno de los vecinos, no a una empresa o a un sector. Entonces, si ya hay normativa aplicable al respecto, si hay una planificación en ese territorio, ¿por qué? Y lo dije, yo sinceramente pensé que entre primera y segunda vuelta, tanto que dicen que los empresarios son buenos, iban a pagar un estudio de impacto ambiental para dar cumplimiento con la normativa. Y la verdad es que le pedimos un informe de sensibilidad ambiental para hacer un loteo social a familias que no tienen una vivienda, pero no se lo pedimos a un proyecto de estas características. Y está mal, pero no está mal. La empresa defiende sus intereses. Está mal de parte de nosotros, que somos 11 concejales, que tenemos que ver el cumplimiento de la normativa en la materia. Nosotros no debiéramos avanzar en la aprobación de este proyecto sin un estudio de impacto ambiental, porque nos lo dice el artículo 3 de la ordenanza 217 del año 89. Entonces, primer punto que está errado y que está mal. Tampoco, y esto en la foja 3 del expediente, lo dije el otro día, tanto que son 4.000 y pico de fojas, bueno, la foja 3 tiene una nota de los vecinos de la Reserva Natural del Trébol diciendo ese territorio, esas parcelas están dentro de la Reserva Natural Urbana. ¿Cuánto usted, concejal Sánchez, ha defendido a capa y espada que estaba fuera de la Reserva Natural Urbana? Fíjense todo lo que nos hubiésemos ahorrado si en ese momento, en vez de negar lo que era evidente, para defender intereses que no deben defender, porque hay que defender los intereses de toda la ciudadanía, decían, sí, está dentro de la Reserva Natural Urbana, pidámosle hace año y medio un estudio de impacto ambiental a la empresa, así cumplimos con el artículo 3 de la ordenanza 217 del 89. ¿Por qué no se hacen esas cosas? Entonces yo la verdad es que cada uno tendrá sus motivos, son respetables, pero yo me paro acá en una cuestión que es cumplimiento de la normativa. Ahora, una de las causales, por ejemplo, que está en el anexo 2, nos habla de las causales cuando la empresa puede suspender los trabajos. ¿Y cuándo puede suspender el trabajo? Y bueno, cuando las obras no sean compatibles con los usos del suelo, cuando la municipalidad se lo tenga que negar, porque como es una reserva natural urbana, no va a poder avanzar con la vista 360 del auditorio. ¿Y qué va a hacer con la inversión la empresa? Nos va a decir otra vez, con la abogada acá sentada, no son causales imputables a la empresa. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué defendemos cosas tan chiquitas? ¿Por qué tenemos una mirada tan corta cuando lo que estamos previendo es una planificación de toda la ciudad y el cumplimiento de la normativa? Y la verdad es que ahí yo no encuentro motivo alguno más que intereses particulares y no generales, que es lo que nosotros hoy en esta mesa debiéramos representar. Por otro lado, en relación a prórroga, yo ya hasta he presentado un proyecto de ordenanza que esta mesa rechazó respecto de la prórroga de las concesiones. Esto no es una prórroga de una concesión, es una nueva concesión encubierta, porque no es solo una concesión de la explotación de las sillas, sino también es una prórroga de obras nuevas a ejecutar, que no estaban previstas en el contrato original. Entonces, ¿por qué no se avanza en una licitación? Y seguramente la empresa iba a ganar porque es bueno el proyecto. ¿Cuál es el miedo que se tiene justamente a que si hay una comisión que luego puede elegir si da cumplimiento la empresa oferente respecto de la licitación? Así como se hizo en el Cerro Catedral, hoy todos aplaudieron la prórroga del Cerro Catedral. Bueno, todos claramente no la aplaudimos. Ahora CAPSA nos está pidiendo, le está pidiendo al Estado Municipal, por eso lo está pidiendo a Genuso, que pavimente el acceso del Cerro Catedral. La verdad es llamativo. ¿Y qué hicieron? Le levantaron la mano una prórroga hasta el año 2056. Y ahora van a volver a levantar la mano una prórroga hasta el año 2049, si mal no recuerdo. Y la verdad es que no me parece, porque para algo están hechas las normas. Entonces, otra vez, no se cumple con la normativa ambiental, no se cumple con la normativa respecto de que esto tiene que ir a licitación, Y fíjense qué controvertido es el tema, que el contrato del Cerro Catedral estuvo frenado por una causa judicial con votos de jueces que dijeron lo que estoy diciendo yo, no es que lo estoy inventando, dijeron, no se presentó el estudio de impacto ambiental y dijeron, no es una prórroga, es una licitación encubierta. Entonces, yo lo dije, lo debo repetir, esto no le da seguridad jurídica a la empresa, porque no quita que alguien lo pueda volver a judicializar, así como se hizo en el Cerro Catedral, y hay antecedentes, por hacer las cosas que mal, porque no están previstas así en la normativa. Por otro lado, respecto de la suspensión de los trabajos, ya lo dije, respecto de lo que dice el concejal Sánchez, que fueron aceptadas las modificaciones. No, no fueron aceptadas, fueron incorporadas, que es otra cosa. Y hay una modificación que yo no la vi, y esto es a modo de consulta, Presidenta, respecto de la facturación por los subcontratos. El otro día el concejal Sánchez dijo que esa facturación por los subcontratos incluía toda la facturación respecto de los subcontratos y no el monto de locación que se paga por esos subcontratos. Estoy hablando particularmente del espacio de que se utiliza para la antena y del espacio de la confitería. Si está, le pido que se dé lectura, porque yo no lo advertí, por eso es a modo de consulta.
¿Quiere terminar? Lo leo ahora para que después pueda
continuar con el otro. Me parece bien.
Cláusula es la cláusula quinta del anexo, obviamente, anexo 1. En la, yo le digo, la foja es la 2226. Cláusula quinta de la foja es la 2226 en el dictamen. ¿Sí? La cláusula quinta dice, canon, desde la firma del presente convenio y durante los próximos 5 años, el concesionario abonará a la municipalidad un canon mensual equivalente al 12% sobre la facturación bruta del concesionario. Esto incluye la facturación de la confitería y todos los subcontratos.
Perdón, presidente.
El porcentaje, bueno, después habla de los porcentajes, que el porcentaje se incrementará cada 5 años en un 15%, por la concesionaria deberá abonar los siguientes canon. El 13, eso no sé si quieren, ya ese era el canon formal, o sea, el porcentaje. Y ahí sí, si quiere continúe con la locución y ahí vemos qué es lo que pasó, si no es la redacción que se había acordado.
No, yo la verdad es que en la comisión los vecinos hablaron. En primer lugar, y yo lo dije también en la primera lectura, deben detallarse los subcontratos. Claramente, ¿por qué? Aparte, porque el anexo 2, en la cláusula 20, establece que el concesionario es responsable de los subcontratos. Entonces, si tiene la responsabilidad de los subcontratos, bueno, tienen que estar incluidos en la facturación que va a dar cuenta de ese 12%. Claramente. Ahora, los subcontratos no es solo la antena, la confitería. Incluye también el espacio utilizado para las antenas e incluye otro seguramente que nosotros no tenemos conocimiento. Entonces, se había pedido un detalle de esos subcontratos. Y la facturación no es solo de la confitería, sino también en el espacio que se utiliza por las antenas.
No estuve en la comisión, pero sí entiendo que hay un riesgo, digo, o sea, detallar, si yo te detallo fibrón verde, amarillo y rojo, digo, después la concesionaria genera otro subcontrato y eso implicaría que no estaría incluido. Me parece una digo, se entiende, digo, no, porque digo, se entiende, me parece que es podemos detallar lo que quiere, digo, detallamos esto y los subcontratos a generarse. ¿Se entiende?
Porque sí. Se puede, claramente se pueden incorporar, digamos, las dos cosas. No es una, se establece los subcontratos a la fecha. No sé por qué son esas caras. Ya, o sea, ¿sabes por qué? Lo dijimos 80 veces. Si no lo siguen haciendo y lo tenemos que volver repitiendo, ahora hagan lo que quieran, porque yo voy a votar en contra por otras razones. Lo que pasa es que los vecinos que lo plantearon me preguntan específicamente si se puede dar lectura de cómo quedó. Y me parece que de cara a la opinión pública es importante que eso se dé lectura. No fue lo que se acordó en la comisión y que usted dijo que era por la facturación de todo. No está. Entonces, no sé cómo van a hacer. Después verán ustedes si hacen un cuarto intermedio, si lo incorporan, no sé qué opina, obviamente.
Igual quiero reforzar mi cara. Mi cara fue, le consulto al presidente de bloque y en todo caso ahí sí. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Yo, la verdad que cuando se hablan de los subcontratos, por eso habla de todos los subcontratos, los actuales, los futuros, o los, si se caen, obviamente no va a haber más subcontratos. Digo, hoy la actividad que realiza el concesionario. Sí, claro, si me deja terminar, porque yo respeté el uso de palabra. Entonces, si yo, si la actividad de la concesión, ¿sí?, es el transporte de pasajeros, lógicamente va a pagar un canon sobre la facturación de esa actividad. Como hay una actividad más, que es la de la confitería, se agregó claramente, porque ya estaba, no es que se inventó ahora la confitería, ya estaba la confitería, lo que se agrega ahora es el canon sobre la actividad de la confitería. ¿Sí? Antes no había un canon sobre la actividad, solamente sobre el subcontrato. ¿Sí? Y los otros subcontratos que usted menciona, por ejemplo, la antena. ¿Sí? No hay más subcontratos. Ahora, si en un futuro el concesionario definiera realizar alguna otra actividad, y yo la mencioné como posible, de que el auditorio, además de tener una actividad que acompañe la que hoy se hace, tiene algún alquiler para eventos específicos, para convenciones, para lo que sea, y claramente eso lo va a facturar el concesionario, eso va a estar adentro del canon. Todo lo que facture el concesionario, toda factura que salga como titular el concesionario campanario, claramente va a sumar al 12% inicial del canon, que al final del camino llega al 21%. Entonces, no entiendo qué actividad, ¿sí?, con este texto de la cláusula quinta, queda por fuera de esa definición de qué incluye el canon. ¿Qué actividad queda por fuera?
A ver, ¿puedo usar la palabra? Sí, es como el huevo de la gallina.
Porque tienen dos opciones. O realmente, si se va a ser fructífero, los dejo dialogar. Y si no, corto uno, doy al otro, ¿sí? O sea, si va a ser fructífero, bueno, están bien. Entonces vamos, concejal Wala.
El otro es que lo que pasa es que, si me cansa a mí, me imagino a las personas que están escuchando. Ya lo dijimos varias oportunidades, y así con la claridad de que usted lo manifiesta ahora verbalmente, no está en el contrato. Cuando dice subcontratos, y lo dijimos el otro día, y lo dijo el asesor letrado, una cosa es lo que se paga por un contrato, por ejemplo, de locación de espacio, que puede ser la confitería, y otra cosa es la facturación que genere esa confitería. Cuando hice el subcontrato, a mí no me queda claro si es el 12% sobre el precio de la locación de la confitería o sobre el precio de la facturación. No queda así, tal y como está expresado, en primer lugar. En segundo lugar, no veo el obstáculo por el cual hoy se pueda identificar cada uno de los subcontratos que hoy tiene, y que ese porcentaje luego se extienda a posibles nuevos subcontratos que se puedan identificar. Lo dijimos el otro día, presidente, la verdad que cansa volver a repetirlo. Entonces, la verdad que uno tiene que pensar que no lo quieren poner, porque si lo quieren poner, pónganlo como clarito como el agua.
Está bien, concejal Sánchez.
Gracias. A ver, vuelvo a lo mismo. Acá, más claro, no le voy a decir échele agua, échele café, dice, esto incluye la facturación de la confitería, no dice la facturación del subcontrato de la confitería, dice la facturación de la confitería, o sea, de la actividad.
Bueno, no, hagan lo que quieran. No,
determina.
Es plata que pierde el municipio, total, por esa liviandad.
No, a ver. Por eso lo llama Martín. Entiendo que la factura, o sea, el subcontrato, en el caso de la antena, ¿cómo la antena generaría una facturación? Esa es la consulta base, ¿no? Porque acá lo entiendo es sobre la facturación de la empresa campanario, sobre la facturación de la confitería, y los subcontratos es en función de los alquileres o los contratos que haga. Y eso no incluiría, obviamente, lo que facture la empresa que pone una antena. ¿Eso es lo que está planteando, concejal Wallace?
Ya fui clara, presidenta, o sea, cortemos bueno, ya. Listo, está entonces, claro, lo quiere modificar, lo modifica, no lo quiere modificar.
Bueno, entonces,
sabe sobre cuál va a pagar la empresa, no se sabe sobre cuál va a pagar la empresa.
No, hay una, consejero Guala, entonces cerramos. Bueno, sí, yo veo sus videitos. Cuando terminamos entonces la locución de Carlos Sánchez, termine su locución, luego tengo el concejal Chamatrópolos y avanzamos. Estaba la
concejal.
No, que terminaba ¿Oye? Terminaba la de él. Si, bueno, si entonces no hay sigo, forma presidenta. De conjugar una respuesta.
No, es que. No sé, ¿sigo? Bueno, gracias, presidenta. La verdad es que es una pena. La verdad es que nos estamos perdiendo una gran oportunidad Y es que después nos quejamos de la ciudad que tenemos, todos y cada uno, que no hay plata para asfaltar, que no tenemos cantera, porque ahora después viene la discusión de la cantera, después todos nos quejamos de la ciudad que no hay planificación. Ahora, acá se juega lo que nosotros queremos avanzar y no queremos avanzar o queremos intentar resolver. Si le vamos a sacar recursos genuinos al Estado municipal, bueno, yo no sé cómo van a querer después hacer todo lo que dicen que van a hacer, tanto la gestión que está hace 8 años como la que va a asumir el 8 de diciembre. Realmente, realmente, porque por no brindar claridad, lo que nos está perdiendo, no voy a discutir si por qué 12 y no 20, ni siquiera estoy dando esa discusión porque ya la perdí. Ahora, si es el 12, bueno, que esté claro el 12 sobre qué es. Y la facturación de la confitería, y así como está, desde mi punto de vista, no está claro. Y bueno, el que tenga que hacer después la liquidación del canon, bueno, tendrá que pelear a ver qué fuerza tiene para incluir todos y cada uno de la facturación que tiene el Cerro Campanario como concesionario, producto de esta prórroga que hoy le van a dar. Por último, Presidenta, para no seguir aburriendo, decir que no queda claro, entonces, así como no queda claro sobre qué es el 12%, tampoco queda claro si el concesionario va a poder ejecutar las obras que dice va a ejecutar y por la cual hoy ustedes le van a dar una prórroga de obras. ¿Por qué no queda claro? Y bueno, porque no se tiene hoy un estudio de evaluación de impacto ambiental y no se tiene un dictamen de la comisión mixta. Entonces, el concesionario, en vez de a lo mejor hacer la inversión que pretende hacer, de buena fe, iba a decir, y no la puedo hacer porque no me dan los parámetros, no me dan el uso, entonces a lo mejor tengan que iniciar un rango 3 para ver que le cambien los usos, los parámetros de un territorio que ya tiene planificación. Y volvemos siempre a mordernos la cola. No sé por qué hoy no se puede decir, mirá, con los usos y parámetros que tenés hoy en ese lugar podés hacer esto, no lo que estás proponiendo. Eso es lo que tiene que hacer. Y se le da seguridad jurídica a la empresa, al Estado, respecto a lo que se puede y no se puede hacer. Es un limbo ahora. No sabemos muy bien. La verdad, no sabemos muy bien sobre el 12% que va a aportar y tampoco sabemos muy bien cuáles son las obras específicas que se van a llevar adelante. Porque no es una prórroga respecto a la explotación de la aerosilla. También se le está dando obras, y lo acaba de decir el concejal, respecto del auditorio. Y el auditorio que se pretende, ¿es un subcontrato, es una facturación? ¿Qué va a hacer el auditorio? ¿Lo va a alquilar, por ejemplo, como un centro de convenciones, ese auditorio? ¿Y ese alquiler se va a facturar el 12% sobre ese alquiler? Es que no lo dice así, no lo dice así. Bueno, y sí, está bien, si ustedes quieren defender lo indefendible, defiéndanlo. Total, después todos hablamos de seguridad jurídica.
Bueno, listo. No, perdón,
está bien, aclararlo más como el agua, se aclara, se identifica, pero ya está, porque evidentemente soy la única que ve estas cuestiones, así que, no sola, ¿no? Obviamente, tengo una representación atrás, por suerte. Así que, Presidenta, para finalizar, creo que nos estamos perdiendo una oportunidad real de que ese sitio pueda ser generarle recursos o mayores recursos genuinos al Estado municipal, y me parece que no lo vamos a poder discutir hasta el año 2049, que seguramente ninguno de nosotros de mínima estemos sentados acá. Por eso me parece que es una gran pérdida de oportunidad. Gracias.
Gracias, concejal. Tengo el concejal Chamatrópolos para el uso de la palabra, concejal.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, bienvenido y buenos días a los que están presentes en la sesión por el interés de distintos temas. No los había saludado en la oportunidad anterior de mi alocución. Y respecto a este tema, ratificar lo que fue la posición de mi bloque en la primera ronda que institucionalmente corresponde, que básicamente fue, consignar el proyecto que se presentara inicialmente por el bloque Podemos, luego se fusionara con un proyecto de identidad similar que ponía un límite a la extensión de las concesiones o a la facultad que tiene la normativa local que presentó la concejal Wallace y que después se unificó en un único proyecto, que básicamente ese proyecto que fue rechazado por este cuerpo resuelve un atajo institucional que rige desde hace muchos años en nuestra ciudad, que permite la extensión de las concesiones vigentes sin una licitación. ese proyecto que yo entiendo que pudo haberse generado en su momento con la buena intención de proteger a los concesionarios locales, entra en un universo para mí absolutamente inconveniente, que es omitir una normativa nacional y supranacional, que por supuesto existe a nivel estatal, que es la obligación de la contratación a través de mecanismos de licitación. Instrumento que también hay que señalarlo, por su aptitud, por su conveniencia y por su transparencia, utilizan muchas de las grandes empresas. En general, las licitaciones que uno tiende a identificar exclusivamente en el ámbito público, son un instrumento muy utilizado por empresas grandes que como mecanismo de contratación realizan licitaciones privadas o que realizan mecanismos de compulsa de precio, por supuesto, mediante licitaciones. Eso ha sido tomado por el mercado sin una obligación normativa, porque no la hay, pero sí por la conveniencia que implica. A mí me parece que en esa discusión radica un poco, la discusión filosófica central, porque en definitiva lo que plantea la concejal Wallace respecto del argumento de su voto negativo tiene que ver con dudas si es correcta. En realidad hay un universo que no lo salva la licitación, que es lo que es viable, normativamente en términos constructivos. Eso, por supuesto, es una facultad previa del Estado municipal y debe quedar claro tanto en un mecanismo como en el otro, es decir, en ambas situaciones. Pero respecto de discusiones que se han sostenido en este ámbito, entre la empresa, que hay que señalarlo siempre con una gran disposición a responder todas las consultas y evidentemente con un nivel de pregnancia social dentro de nuestra institucionalidad y dentro de nuestra sociedad, que también señaló en alguna oportunidad o como fundamento el concejal del Río, y que en buena parte yo creo que son argumentos razonables, porque eso creo que no ha estado en discusión, y eso me parece que no es un dato menor, y habiendo votado en contra también me consta esa bonomía probablemente, o esa integración social, que creo que es importante destacar, porque no es habitual o no es per se, y aparte porque me parece que hace también al relato de los hechos. No es lo mismo, empresarios que tengan un compromiso social, que tengan una identidad con la comunidad en la que hacen negocios. Cada vez más, el lucro como actividad principal de las empresas va dejando lugar a otros vectores, y esto sucede en un cambio que ocurre a nivel global, en donde las empresas no es como hace, 3, 4, 5 décadas, donde el lucro era el gran ordenador de todos los factores internos de la empresa. Cada vez más las empresas empiezan a ser valoradas por otras cuestiones que tienen que ver fundamentalmente, por supuesto, con el cuidado del medio ambiente, fundamentalmente con cuestiones que son hoy contratos sociales, muy fuertes, que tienen que ver con los compromisos de integración, de no discriminación. Por eso empiezan a aparecer conceptos como empresas B, en donde, por supuesto, el equilibrio entre los ingresos y los egresos y el equilibrio positivo en términos del lucro que requieren no puede nunca, ser un objetivo que justifique un medio o que implique la posibilidad, de incumplir esos contratos sociales. Por eso me parece importante hacer esa salvedad en el contexto de un voto negativo. Voto negativo en el que no tengo opción, primero por haber presentado un proyecto que implica derogar la ordenanza, que es el puntapié inicial de esta otra que se está tratando acá. Es decir, el fundamento, y me lo señalaron en oportunidad de contarme el proyecto los propios representantes de la empresa, respecto de que estos cuestionamientos que habían habido una extensión con relación al Cerro Catedral estaban basados en una ordenanza que está vigente, que se debe respetar y que se debe cumplir. Por eso presentamos el proyecto para derogar esa ordenanza, porque yo creo que el contrato social de época ha cambiado y hoy, digamos, es mucho más fuerte el que nos obliga a los procesos licitatorios. Por eso ese atajo yo creo que tarde o temprano se debe omitir, se debe volver al camino original, que es el proceso de licitaciones. No me quiero extender, pero sí quiero señalar que en el proceso de licitación a cualquier ciudadano, y por supuesto a cualquier actor político, a los propios empresarios, les queda claro que la oferta elegida es la mejor posible en ese contexto, en ese momento. Las dudas que podemos tener respecto de los porcentuales, respecto de las inversiones, en alguna oportunidad los vecinos en esta mesa, en el debate, señalaban si el porcentaje era mayor o menor, y yo que vengo de una extracción de la actividad comercial y que vengo de tratar de conciliar siempre los ingresos con los egresos, y como refirió alguna vez algún presidente de barrio que conozco lo que es un 931 y la complejidad que tienen los emprendedores, los comerciantes, todos. Por supuesto, los más pequeños tienen más dificultades, pero en un contexto de una economía muy desordenada, con inflación, con situaciones de crisis, con situaciones de complejidad social y con situaciones de zozobra permanente, es decir, nosotros vivimos en un estrés comercial y estructural que desgraciadamente nos condena a un estado de inestabilidad. Bueno, por supuesto, esa inestabilidad golpea sobre las familias, pero también golpean sobre los emprendedores. Y entonces siempre hay que señalarlo en ese punto. Ahora bien, nada nos puede llevar a justificar la no realización de una licitación pública, y creo menos en el contexto donde ha sido, digamos, algo recurrente. Podría ser una excepcionalidad y se han avalado mecanismos de compras directas cuando los plazos no daban, por ejemplo, por dar un caso absolutamente emblemático en todo lo que tuvo que ver con la asistencia social en contexto de la pandemia. Allí no había duda que era razonable, digamos, transitar un atajo y omitir procesos probablemente más largos, que además no tienen por qué ser más largos. Esto también hay que señalarlo. Muchas veces el Estado, de una manera paradójica y absolutamente inconveniente, justifica omitir las licitaciones respecto de los plazos. Plazos que maneja el propio Estado, por lo tanto, mal puede el propio actor, digamos, que debe desarrollar una tarea, justificarse mediante, digamos, la extensión de los plazos cuando los plazos son su propia responsabilidad. En ese sentido, yo quiero señalar como conclusión que la licitación pública es el mecanismo que le da no solo transparencia, sino que le da certeza a la aceptación de la oferta, porque ocurre allí la competencia frente a la ciudadanía, frente a la opinión pública, frente a todos los actores, de que esa oferta es la mejor de manera indudable. Probablemente, y también lo señalaba la concejal Julieta Wallace, en el marco de una licitación pública, en donde creo que, por supuesto, la institucionalidad debe ponderar los antecedentes de los ofertantes. Como bien señala, digamos, el sentido común, probablemente alguien que no está en el ejercicio, digamos, de una responsabilidad pueda sugerir un resultado mayor. Ahora, no tiene elementos para contrastarlo. Por eso me parece que en una licitación pública también se debe ponderar, digamos, los antecedentes y las aptitudes que se muestran para el cumplimiento de esa tarea, porque mal podría ser el Estado en optar por una oferta mucho más mayor si eso supone un riesgo. Pero eso se compensa y se compone adecuadamente en una licitación. Lo que acá no tenemos, señora Presidenta, es una licitación. Y entonces no sabemos si esta oferta, que debo decirlo, coincido con la concejal Wallace, lo más probable en un contexto licitatorio competitivo hubiese sido, en ese caso, la ganadora de esa licitación. Pero en ese caso, ese hubiese no sería potencial y entonces nadie tendría ningún cuestionamiento para hacer, excepto aquel que quisiera la inexistencia de esa prestación. Yo creo que todos creemos que es una prestación conveniente, adecuada, que le sirve al turismo y que le sirve a la ciudad y que además genera empleo. En ese contexto me parece que la única duda es cuál es el mejor acuerdo posible. Y yo creo que la respuesta a esa única duda se llama licitación pública. Creo que es un imperativo para las nuevas administraciones respecto de no ir en el camino del que se ha ido muchas veces, digamos, forzando la norma, y en ese sentido, digamos, con mucha responsabilidad adelanto mi voto negativo, a pesar de que, como lo he señalado, tengo una opinión favorable por el desempeño del actual concesionario. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. No tengo más, concejal, sí, Wallace. Tengo que consultar Ferreira, que levantó recién y no había hablado, pero hágala y después, bueno, concejal Ferreira. Es que ya le cedió la palabra.
Bueno, vamos. Gracias, presidenta. Bueno, nada más, es para hacer un breve repaso. Este proyecto se presentó en abril del 2022, tuvo dos audiencias públicas, una a pedido de los propios vecinos. Las audiencias públicas es cierto que no son vinculantes porque así está establecido por nuestra Carta Orgánica. También del tratamiento participaron todos los vecinos y las vecinas que lo solicitaron, fueron escuchados, estuvieron presentes durante las comisiones, se dio lectura a sus notas, se envió la información requerida. También participaron de cada comisión los responsables de la empresa, representantes del Ejecutivo, y hubo un exhaustivo tratamiento de este proyecto. La actual concesión, que termina en marzo del 2024, data del año 2004 y fue firmada entre el intendente Icare y la empresa Campanario SRL. Ahí se estableció que el canon que paga la empresa hasta ahora, cuando termine su concesión actual, era del 5,75% y ascendía en forma progresiva a un 15% de la facturación de la empresa. Finalmente, después de varios debates, se pudo acordar que ese canon sería de un 12% en esta nueva concesión y deberá incrementarse progresivamente hasta llegar a un 21% mensual de la facturación en bruto de Campanario SRL y sus subcontratos. Ese canon, que hasta hoy tiene en el presupuesto municipal como destino rentas generales, a partir de ahora se establece que un 60% de lo recaudado vaya a un fondo específico para ser empleado en obras de infraestructuras para beneficio de la ciudad, no pudiendo ser utilizado para hacer frente a situaciones de liquidez de caja ante cualquier desvío de fondos. El 40% restante sí irá a rentas generales, tal como lo señala el artículo 2 del proyecto. También los vecinos manifestaron su preocupación al no poder tener garantizado en un futuro el acceso peatonal a la cima del cerro. Trabajamos al respecto y en el artículo 7 se estableció que el municipio adoptará de forma prioritaria las medidas necesarias para garantizar el acceso peatonal según las disposiciones aplicables y con el dictamen que emita el Comité Técnico. Además, deberán realizarse obras de intervenciones que permitan dicho acceso con medidas de señalización que garanticen la seguridad del peatón. Por otro lado, hubo un fuerte reclamo por el tema del estacionamiento de los turistas en la zona de Campanario, durante la temporada. Un reclamo que la verdad es un reclamo justo, ya que no solo el estacionamiento es descontrolado, sino que además es peligroso, falta espacio, no hay banquinas y ningún control por parte del municipio. Durante el tratamiento del proyecto pudimos acordar, según consta en el artículo 6, que el concesionario deberá presentar un proyecto en relación a obras viales. Campanario se compromete a presentar el plan de obras a ejecutar al momento de ingresar el proyecto principal de las obras comprometidas. Finalmente, decir que la responsabilidad de la empresa será de $103,000, cuyo destino será un centro de salud o una obra que impacte en la delegación Lago Moreno. Siempre, presidenta, siempre reafirmar que el cerro es nuestro y que también toda la inversión de infraestructura que se realizará será para el municipio. Hemos dedicado horas de trabajo en este proyecto, todos y todas, vecinos, el municipio, la empresa, y créame, presidenta, que siempre hemos buscado el mejor proyecto para beneficio de la ciudad. Hemos escuchado cada uno de los argumentos de los actores y las actoras invitados con mucho respeto, porque entendemos que aún desde el disenso podemos lograr los acuerdos hacia una sociedad más justa. Y siempre desde esta banca hemos trabajado y actuado con las mismas convicciones con las que asumimos hace 4 años atrás, siempre poniendo lo colectivo por sobre lo individual. En 3 meses el intendente Genuso va a finalizar su gestión y en unos meses más tarde, Campanario SRL deberá presentar el plan de trabajo para la ejecución de obras y avanzar, y ahí deberá cumplir con la normativa establecida de acuerdo a la cláusula primera del contrato. Y ahí estaremos atentos, Presidenta, como lo hemos estado siempre, y de ser necesario desde nuestro bloque, exigiendo al nuevo gobierno y a la empresa que cumpla cada uno de los compromisos establecidos en este contrato. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, concejal. Ahora sí, concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Yo tengo una pregunta y le pediría al presidente del bloque Juntos Somos Río Negro si puede dar detalle respecto de los montos y plazos estipulados de la inversión de $3.716.000. Me parece, porque en primer lugar, eso, porque me parece que lo que se establece es que ese es el monto de las obras. Y como insisto, no hay garantía de que esas obras, tal y como el concesionario las quiere hacer, se puedan ejecutar porque es una reserva natural urbana, y teniendo en cuenta que es un monto estipulado y que hay montos y plazos, si puede explicitarlos de cara a la opinión pública. Gracias.
Perdón, concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Déjeme ver bien si tengo la foja acá. ¿Tenés la mano? Bueno, sí. Lo acabo de mencionar. Acá, permiso. De la foja 1068 a la 1072, ¿sí? Es el mismo plan de propuesta de la inversión que está en el expediente. No tuvo modificaciones.
Perdón, Presidenta. Digo, porque está por aprobar una... Está bien, o sea, no, está bien. Pero hay un dictamen
más de 4 veces. Yo se lo busco igual, lo estamos buscando.
Que esté en el expediente... Lo que se va a aprobar ahora por ordenanza, la cláusula séptima dice que para la ejecución de las obras, conforme se detallan en los anexos 1 y 2, el concesionario se compromete a realizar el plan de inversiones por los montos y en los plazos estipulados agregados en dichos anexos. Yo no lo estoy encontrando en el dictaminado. Que esté en el expediente no implica que sea parte de la ordenanza. Entonces, me parece que no es un dato menor, porque es importante, digamos.
En el momento del dictamen, sí. Digo, si hay alguna otra forma de salvarlo para que esté agregado en el documento final, pero dije, están
perdón,
en la foja 1060.
Perdón. Se tomó por acta cuando se lee el dictamen, en el momento que Carlos Sánchez lee el dictamen, coordinación acerca los números exactos de dónde está el anexo 2 y el anexo 3. ¿Sí? En ese momento, cuando él me pide la palabra, perdón, explico el procedimiento, me pide la palabra para hablar, le digo, no está abierta la lista de oradores porque eso va dentro del dictamen. Da lectura, coordinación toma esa lectura, porque para eso está coordinación en esta sala, y luego esa taquigrafía está en un acta que firman todos los concejales presentes en esta sala. ¿Sí? Ese ha sido el procedimiento histórico, digo, no, eso no va a cambiar. El proyecto está en el anexo 1608 a la 1062. Si quiere, se lo paso acá en este expediente y lo puede ver.
No, no es así lo que yo estoy preguntando. Está bien, pero acá dice anexo 1 y 2 y esto es anexo 2 y 3. Entonces hay algo que no cuaja.
Bien.
Bueno, a mí, cuando lo pregunté, el presidente de Juntos Somos Río Negro me dijo, el proyecto que se va a dictaminar es el dictaminado en la comisión de gobierno. Yo agarro eso y a mí me dice que el plan de inversión está en el anexo 1 y 2. Y el anexo 1 no está. Bueno.
Dentro del anexo 1 están los anexos 2 y 3. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros explicamos fue, ¿por qué no se transcribe el anexo 2, que es el plan de obra y demás? Porque no tuvo ninguna modificación. Entonces, yo digo, no sé si hay otra forma de salvarlo más que mencionarlo a la hora de la lectura del dictamen, ¿en dónde está ese anexo? No sé, díganme si hay otra forma de salvarlo.
Es que está, forman parte obrante de la ordenanza. Si la ordenanza se sanciona hoy, yo les explico el procedimiento, si la ordenanza se sanciona hoy, esto va a un área que se llama coordinación, que si se la presento está ahí. Entonces, hace la lectura de la norma, ¿sí? La lectura de esa norma implica la ordenanza, y los anexos. Esa lectura va arriba a la presidencia lo firma y lo saca a promulgación si la ordenanza se sanciona hoy. Y es parte obrante de la ordenanza, el anexo 1 y el anexo 2 y el anexo 3. Entiendo que la discusión radica en si dice anexo 2 o anexo 3. ¿Se modifica en esa? O sea, ¿se entiende? Digo, yo no le veo un error. O sea, no lo veo. Es que no es hacer lo que quiera concejal Wallace, es lo que corresponde. Hay una ordenanza, esa ordenanza tiene tres anexos.
Lo que corresponde era que cuando se dictaminó el proyecto no tuviese que salvarse como se salva ahora. Si hubiese dictaminado y si hubiese hoy estuviese el anexo 3 y 4 dentro del dictamen que se hizo el martes pasado. Eso es lo que correspondía. Ahora, ¿lo quieren salvar ahora? Sálvenlo, no hay problema.
¿Que no se modificó? ¿El problema fue de coordinación?
Perdón,
voy a ver, Secretaría Legislativa.
Forma parte de la ordenanza, los anexos 2 y 3, y lo mencionó el concejal Sánchez cuando dijo, y es de parte del dictamen, entonces forma parte de la ordenanza.
Perdón, concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. La situación yo la entiendo desde lo técnico y corresponde, y está bien hecha la remisión interna, digamos, al anexo, porque no tuvieron cambios y son parte de la ordenanza madre que vamos a ratificar o no en segunda vuelta en esta instancia. Bueno, eso para mí es claro en la lectura del expediente. Ahora, lo que plantea la concejal, si la interpreto como corresponde, si no pido disculpas, es que esto se omitió al momento del dictamen. Pues bien, hago una moción de orden y ratifiquemos el dictamen con ese texto incluido. Pues entonces, porque no quiero después que planteen que la norma que aprobamos tenga la cuestión, digamos, de forma mal hecha, porque no se ratificó en el dictamen de la comisión el anexo 2, 3 y 4 que no tuvieron modificaciones. Pido que redactemos una moción de orden para que quede claro por actas y ratificamos. Nos conformamos en comisión y lo dictaminamos de vuelta, si hace falta. Porque si no, pues ya entiendo a dónde va la cuestión y me parece que hay que salvar.
No, a ver, Presidenta. Digo, tengo una moción igual, no tengo muchas opciones. Digo, o sea, en principio, entonces tengo...
Más puntillosa yo que voy a votar en contra que ustedes que van a votar a favor, digamos, es eso. Ahora, si ustedes consideran que ya está salvado, sálvenlo, pero que quede en claro, que quede claro que estoy siendo más puntillosa, es mi caso, y de cara a los presentes respecto a este punto, porque los anexos así no se dictaminaron el martes.
Perdón, voy a decir, vamos a votar la moción para volver a dictaminar, si así lo requiere un concejal. A ver, no, bajo ningún punto de vista creo que hay un error sobre esa redacción. Digo, la anterior propuesta que trajo a la mesa, no había un error en la redacción. Mire, que si hay un error en la redacción, me siento y lo redacto. Le pregunto al abogado de la institución, me dice... Si se entiende, pero bueno, no sabría cómo más. Le pregunto a mi compañero, digo, ¿por qué le pregunto a concejal Ávila? Porque no solamente soy concejal, sino también fui hice una profesión de esto. Digo, le pregunto a mi compañero, con el quien también trabajo la técnica legislativa, me dice, me parece que está claro. En este caso, está claro. Ahora, si esto va a implicar una opción de que mañana sea la opción viable para darle argumentos a una presentación judicial, entonces volvamos a votarlo. Porque la realidad que, digo, es... La interpretación de alguien, bueno, como todos ustedes lo saben, en la cuestión jurídica hay interpretaciones para cada posición. Entonces, por lo tanto, volvemos a votar y ya a partir de la propuesta del concejal de que se reconsidere, entonces, efectivamente, tengo que someter a votación. Primero, votar la moción del concejal Ávila y luego votar el dictamen. Se vota la conformación en comisión para tratar el anexo, incorporar a ese dictamen de la lectura que ya se había dado, pero la comisión. Por la afirmativa, bien, queda aprobado entonces la conformación en comisión, por lo tanto, solicitar la modificación. Bueno, necesito votar un cuarto intermedio de 5 minutos. ¿5 minutos? ¿Sí? ¿Por la afirmativa? Queda aprobado entonces el cuarto intermedio por 5 minutos.